Valspar Ultra starts at just $29.98 a gallon. So we've got you covered when your daughter wants to paint her room again after last year's masterpiece of a unicorn mural.
Dad, please.
Or when you realize that maybe you went too hard on the greige.
I miss color.
Or when you were sure you wanted a home gym, but your elliptical is currently hanging your laundry.
What about a home office?
Shop everything you need for your next phase with Valspar. Available at Lowe's. Price varies by sheen.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este día jueves. Aquí estamos hoy, querido Héctor Huerta. Jueves.
Estamos a día 13. 13, mañana es el día de la
Mundialidad.
Exacto. Por cierto, hoy en 1911 se declaró el Día Mundial de la Radio.
Ah.
Hoy es el Día Mundial de la Radio, así que estamos muy contentos de trabajar en este día en la radio, justamente aquí en ESPN Radio Fórmula. Así que es una conmemoración importante. La UNESCO lo declaró el Día Mundial de la Radio, Beto. Hoy,
excelente,
el día 13 de febrero.
Buena mención. Hemos hecho mucho radio toda la vida. ¿Tú ahí en Guadalajara también?
Es el medio más fascinante que hay.
Fascinante,
todos.
Sí.
Hemos trabajado en todo, Beto.
Sí, en todo.
Este es el
periódicos, radio, televisión, revistas, internet.
A mí me encanta el periodismo escrito, pero este es fantástico.
Es fantástico.
No, ¿cómo despiertas la imaginación de la gente, ¿no?
Sí, cómo no.
Qué maravilla esto.
Cómo no. Había una propaganda que decía, lo vi en la radio.
Exacto.
Y luego Paco Reyes, que fue cronista, perdón, Vicente, ahora nos centramos en lo que nos ocupa, pero Paco Reyes decía que permítame ser sus ojos los próximos 45 minutos.
Exacto.
Aquel narrador de fútbol que luego fue jefe de prensa de la América algún tiempo, ¿te acuerdas?
Sí, Paco Reyes. Cómo no.
Claro, Paco Reyes. Sí. Aquí estamos. ¿Cómo? Ah, trabaja con Cuauhtémoc Blanco. Paco, claro. Reyes, nos dice Vicente Navarro. Fenerbahce derrota 3-0 al Anderlecht. Chino Huerta jugó 73 minutos. Fue amonestado al minuto 8. Una actuación con la costumbre participativa, Héctor, sí, que tiene Chino Huerta.
Inclusive hay un penalti que no le marcan, que va al VAR y que claramente se ve que es un penalti con una jugada que el Chino Huerta fabricó. Y el árbitro y el VAR no se atreven a marcarla y la dejan así. Y luego ya después vino la debacle, ¿no? Ya vino la goleada del Fenerbahce 3-0 al Anderlecht. Y también, fíjate, Beto, que las Chivas derrotaron anoche al Cibao. En la nota sobresaliente, el gol de Chicharito. Después de 311 días, por fin Chicharito mete otra vez gol.
Sí.
Creo que va a ser muy bueno para él porque es muy importante para Javier recobrar la confianza, ¿no? Porque ahorita ya recobró la salud, que era importante. Siempre estaba enfermo de algo. Ahorita ya está sano de todo y ahora que recupere la confianza para volver a ser el goleador que Chivas espera, que él cree que todavía es y que también la afición necesita.
Claro. Por supuesto, lleva 2 goles anotados y 6 anulados, según, ajá, nos decía hace un momento León Lecanda en la televisión. Chelis, gusto en saludarte.
Gracias. Yo no coincido mucho con esto de la confianza que pueda adquirir Chicharo. A mí me da gusto el ser humano que mete un gol después de tanto tiempo, siendo una leyenda del fútbol mexicano, que bueno, claro, pero que de aquí a que Chivas vaya a despertar y vaya a pensar en que va a lograr este juego ofensivo que hace mucho no lo tiene, no.
Oye, Chely, si tú que eres entrenador, no compartes mi tesis de que hay que ponerlo 4 partidos seguidos. Y si te mete goles, ganaste. Y si no te mete goles, ganaste también. Pues dices, pues ven, ¿por qué no lo pongo? No mete goles.
Es una buena tesis. La verdad, si fuera yo técnico y me lo pedirías tú, lo haría.
Pues sí, es que hay que ponerlo 4 partidos.
Sí. Si él no, tiene no va a agarrar mucho, nunca
él
el
tiene
de
mucho
competencia.
Que perder, Chicharito. Si tú le das la confianza a 4 partidos, juega. Ah, no me, perdón, no me rendiste. ¿Qué quieres que haga? No, sí, te puedo poner de titular ya.
Sí.
¿Ya?
Claro. Bueno, como dice Héctor, Guadalajara derrotó al equipo del Cibao. Chicharito marca un gol, su segundo gol con el Guadalajara. Tigres derrotó al Real Estelí. Universidad de México recibe al Cavalry. Por otra parte, como ya decíamos, el Fenerbahce acaba por imponerse 1-0. Y vamos a platicar también acerca de Alex Bergman, que se une a los Red Sox por 3 años y $120 millones. Los Lakers con Doncic y LeBron caen ante Utah. Prescott asegura que los vaqueros están muy cerca de ganar el Super Bowl. Travis Kelce tomará tiempo para decidir su futuro en la NFL. Y Otani se prepara para volver a lanzar en las grandes ligas. Volveremos después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde. Aaron Rodgers queda ya fuera, desligado de su equipo. Y esta es una baja súper importante por tratarse de un quarterback que tiene mucha historia, que ha sido importante en los últimos tiempos.
¿No? Salón de la fama.
Salón de la fama. Y los Jets prescinden de él, Héctor, porque, pues, francamente, ha estado lesionado. Se lesionó arrancando su participación con el equipo de Nueva York.
Sí, hombre, caray. Cuando ya el equipo es el que te dice muchas gracias, ya te está avisando la carrera que a lo mejor ya estás muy cerca del final, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, creo que ese ejemplo de Aaron Rodgers se puede aplicar en muchos futbolistas en el mundo, que también ya la vida les está diciendo quizá ya es tiempo de parar.
Pues sí, exactamente.
Allá en Monterrey saben de eso, en Tigres.
En Tigres tienen a varios candidatos para acabar
cerca
pronto,
de esa línea.
Para terminar pronto la carrera. Ferencváros derrota al Pilsen en la Europa League 1-0. La Real Sociedad ganó 2-1 al Midland. El equipo del Ajax ganó 2-0 al Union SG. El Fenerbahce, como ya comentábamos, le gana 3-0 al Anderlecht del Chino Huerta. El Porto y la Roma, empate a 1. El AZ Alkmaar y el Galatasaray, 4-1 gana el conjunto de la Z. El PAOK cayó 2-1 ante el FCSB. Y el Twente y el Glimt también se han enfrentado el día de hoy. Y gana el equipo del Twente de Holanda 2-1 este partido del día de hoy en los resultados de la Europa League.
El Porto de Anselmi, que ya despierta interés en México,
sí,
empató 1-1, Beto.
Empató el Porto, sí.
Ante la Roma, pero en casa. Entonces, para ellos es un mal resultado. Empezaron perdiendo el partido al minuto 45+5, gol de Seki Celic. Y después, al 67, Francisco Moura mete el gol del empate, le expulsan a la Roma a Brian Cristante y termina el partido 1-1, creo que mal resultado para Anselmi en la Europa League, ahora que es eliminación.
Contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte el día de hoy.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde, saludos de regreso para ustedes también. Pues ya el equipo de Chivas de vuelta a los trabajos, a los entrenamientos, luego de eliminar al Cibao ayer por la noche, tras vencer los 3-0 en el juego de vuelta de la primera fase de la CONCACAF, ya que se ganó su boleto para enfrentarse al América en los octavos de final de este certamen en el mes de marzo.
Estuvimos fuera del aire unos 30 segundos, ofrecemos una disculpa aquí mientras estábamos elaborando nuestros comentarios, Héctor y yo, y luego se perdió un poquito la comunicación con Jesús Bernal, pero el punto es que se reencuentra Chelis con el gol Chicharito Hernández en este partido donde el Guadalajara presenta de nuevo el técnico García a un jugador con mucho talento que ha estado borrado, como es Fernando Beltrán.
Sí, no lo ha utilizado, pero también el técnico García habla de que todos van a tener su oportunidad, que todo mundo va a jugar, que todo mundo va a estar contento, y entonces el armado del equipo, la compenetración que necesitan las líneas, sí nos vamos a tardar en verlo. Para mí lo ideal en Chivas es 6 estructurales con experiencia y 5 jóvenes. Y con esto vete todo el torneo.
Jesús, te escuchamos de nuevo.
Sí, les mencionaba que pues la gran duda es Alan Mozo, quien ha quejado molestias en el tobillo. No quieren arriesgarlo más mínimo, por eso se quedó fuera de la convocatoria para este partido. Y mañana el propio técnico y el cuerpo médico definirán si puede hacer el viaje a la ciudad de Toluca. Un equipo del Guadalajara que ganó sus últimos 2 partidos, Beto, ante Tijuana y ante Cibao, después de que no lo hicieran desde la fecha 1, cuando derrotaron a Santos Laguna. Entonces bajó bastante la presión, esa olla express que que estaba en el equipo de Chivas ha disminuido en la presión que tenía, y ahora con la posibilidad de sacar un buen resultado y acercarse a los puestos de liguilla en el campeonato mexicano.
Oye, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este será el tercer partido de Óscar García castigado, ¿verdad? Este contra Toluca, ahí cumple su castigo de 3 juegos y vuelve a la cancha hasta la fecha 8 cuando Chivas reciba a Pachuca en el Estadio Akron. Óscar García, ¿ese será su método, el rotar tanto de un partido a otro? ¿Ese será más o menos, será el Osorio español, este entrenador español?
Saludos, Héctor, buena tarde. Fíjate que desde la conferencia de prensa donde él fue presentado como entrenador, él dijo que parte de la metodología de trabajo que tiene es justo eso, que todos puedan tener minutos y que todos puedan jugar. Hay algunos elementos que se han ido, digamos, afianzando, como el Tiva Sepúlveda, como Eric Gutiérrez, que han jugado el 100% de los minutos en liga, como el tal Arrangel, que no tiene el 100% porque tuvo un partido con selección y se perdió el juego contra Necaxa. Pero hay algunos que ahí han comenzado a ganarse ese sitio y al resto sí los ha movido. Por lo que dijo en su presentación y por lo que ha hecho, pues sí me queda claro que al técnico le gusta rotar, que al técnico le gusta priorizar sobre todo el tema físico, que es algo que ha cuidado mucho, y al menor síntoma de que alguien se puede lesionar, prefiere que paren y que no sigan participando.
Vamos a escuchar a Óscar García, el técnico del Guadalajara.
Todos sabemos que Chicharo es un jugador especial por todo lo que lleva recorrido en su carrera, pero en ese sentido yo trato a todos igual y ellos sienten el respeto que yo tengo por ellos. Si no estuvieran centrados, si no estuvieran entrenando bien, no tendrían la oportunidad de jugar. Han tenido la oportunidad de jugar, nos han ayudado, han marcado goles. Fernando ha sido escogido mejor jugador. No me querría centrar solo en estos 3 jugadores porque ha habido muchos, por ejemplo Isaac Brizuela, que no venía jugando y para mí ha hecho un partido muy muy bueno. No me gusta individualizar, pero sí que es verdad que tal como están entrenando, todos se merecen jugar. Se lo he dicho a los jugadores, de ojalá la competición me permitiera jugar con los 21 que estaban hoy.
La voz de Óscar García, el técnico del equipo del Guadalajara, el técnico español del equipo más mexicano. Y por otra parte, ahora vienen 3 confrontaciones en marzo, Jesús, frente al equipo del América.
Así es, el famoso triple clásico que arranca con el juego en el Akron el 5 de marzo, correspondiente a los octavos de final de la CONCACAF. Después, el día 8, de nueva cuenta en el Akron, ese partido tiene que ver con la Liga MX, y posteriormente el día 12 de marzo en el Estadio Azteca, la vuelta de este certamen, tal y como ocurrió hace un año quedó misteriosamente calendarizado de la misma manera, así es que les tocará el triple clásico otra vez.
No seas sospechosista, Jesús, ¿cómo misteriosamente?
Casualmente quedó igual que el año pasado, Héctor, sí, casualmente.
Oye, una pregunta, Jesús. Ya ves que surgieron rumores de que Chicharito pediría su baja y buscaría otra opción tal vez en Estados Unidos, en la MLS otra vez. Pero ayer se vio con muchas ganas cuando entró al partido y luego cuando anota el gol la Hormiga González va directito con Chicharito a celebrar con él solo, no con el técnico, no con los demás compañeros, un festejo individual solo con Chicharito. Esto te habla de que está dentro del grupo integrado él, no esto de que se quería ir y tal, tal vez no sea más que un solo rumor.
Sí, Héctor, mira, te platico lo que yo sé. Yo en lo particular nunca tuve información de que él pidiera su salida o se quisiera marchar, ni siquiera de que él estuviera enojado con Alan Pulido. O sea, su molestia iba con la directiva por haberle traído a alguien más para que le hiciera competencia. Esa era la inquietud que tenía Javier, o al menos lo que a mí me platicaron que sucedía con él. Del resto, que si pidió salir tal, la verdad es que yo desconozco, al menos no tengo esa información. Lo que sí sé es que es alguien respetado, es alguien querido y sobre todo admirado en ese vestidor porque muchos de los futbolistas jóvenes crecieron despertándose los sábados por la mañana para ver al Chicharito jugar con el Manchester, como es el caso de Hormiga, quien abiertamente ha expresado que es su ídolo futbolístico.
Claro. Chelis, ¿querías decir algo? Perdón.
No. Yo esto del...
Se corta la voz de Chelis. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, a ver si retomamos a Chelis. Adelante, Chelis.
No, te decía lo de las rotaciones. Si dejas a dos o tres y a esos no los rotas, quiere decir que esa es tu estructura. Y lo demás, o le estás buscando o no lo conoces, y con el paso del tiempo y los minutos, eso no es rotación.
Oye, Chelis, y a ver, yo siento también que está conociendo, está experimentando, está tratando de encontrar con qué hombres le da el mejor funcionamiento a Chivas. En todo caso, ¿qué preferirías tú siendo entrenador? Que de inmediato se note, como cuando llegó Anselmi, cuál va a ser la forma de jugar. Implantó la idea desde el primer día, la sostuvo y la mantuvo dos torneos. En el caso de García, que trae muchas dudas, muchas rotaciones, que no conocía el medio. Anselmi tampoco conocía el medio, ¿eh? Cuando llegó a México tampoco conocía el medio mexicano.
No conocía el medio, pero la manera en que jugaba Anselmi tenía los jugadores idóneos para jugar de esa manera. Y entonces se te facilitan más las cosas. Él no inventó, él traía ya un estilo y coincidió perfectamente con los jugadores que tenía.
Exacto, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Chelis, Huerta y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy contento, creo que el equipo le respondió a la gente con lo que quería, con ganar, con clasificar, avanzar de fase y bueno, ya preparar lo que va a ser el partido del sábado, que va a ser un lindo encuentro.
Con respecto a Pablo, la verdad que nosotros puerta adentro estamos tranquilos, tratamos de estar con calma y después también siempre entendemos a la gente, se puede expresar, pero puerta adentro tratamos de hacer las cosas que ellos nos dicen, así que contento por la clasificación.
Las voces de Gorriarán y Bruneta, los astros sudamericanos, Héctor, del equipo de los Tigres, que gana categóricamente por goleada, como era de esperarse, al Real Estelí de Nicaragua en el partido del día de ayer en Monterrey.
Ah, cómo extraño yo al Gorriarán y al Bruneta de Santos, ¿verdad? Que en Tigres no son, cobran más del triple y juegan menos de la mitad. O sea, no son los jugadores que contrató Tigres para rendir a ese nivel que tenían, sin haberlo hecho mal los dos, Beto, porque cumple, ¿no? Pero en Santos eran un diferencial en cada partido.
Sí.
Ellos marcaban una diferencia importante. Bruneta casi queda campeón goleador. Hace campeón goleador a Harold Preciado, ¿te acuerdas?
Claro.
Es decir, una pareja fantástica. Y Gorriarán era el alma del equipo cuando lo venden a Tigres. Entonces, son futbolistas que luego cuando empiezan a cobrar más, a vivir mejor y tata, bajan el nivel futbolístico, por desgracia.
De hecho, decías, Chelis, hace rato lo mismo que comenta Héctor, que está lejos todavía Bruneta, aunque yo creo que ha jugado buenos partidos en este torneo, pero dices, Chelis, que Bruneta está lejos del de Santos Laguna.
Sí, Bruneta de a poquitas va tomando su juego. Hay que entender que en Santos él era el jugador equipo y en Tigres hay muchos jugadores, muchas vanidades, muchas cosas ya establecidas, ya que se dan por hecho, y contra eso ha tenido que estar luchando Bruneta y Gorriarán. Lo que sí ha subido mucho es su cuenta bancaria.
Sí. Muchísimo, de los dos.
Estratosféricamente, sí. Sí. Ya lo creo, exponencialmente.
¿Y la de Santos que los vendió?
Claro, Santos Laguna.
Más de 20 millones de dólares.
Exactamente, los vendió, para el equipo de la comarca. ¿Qué tanto calma esta victoria, Héctor, la presión sobre Paunovic, el técnico de los Tigres?
Pues fíjate que los resultados de él como local son muy buenos. 10 victorias, 4 empates desde que llegó. No ha perdido un solo partido de local, ni en partidos de liga, ni en partidos de liguilla, ni en partidos de CONCACAF. No ha perdido un solo partido como local. Y sin embargo, cada que lo anuncian en el sonido local, le chifla a la gente en el estadio. y adentro del vestidor pues, ha tenido sus broncas con jugadores porque el método de él es todo rigor, es todo
disciplina.
Responsabilidad, disciplina y muy militar todo el método. Pero bueno, al final de cuentas no es que te quieran todos los jugadores, no se trata que el entrenador lo sabe Chelis, no lo van a querer todos en el equipo, Beto.
Sí, claro.
Nunca pasa eso.
Sí, exacto. Sí,
el problema es cuántos años esos mismos jugadores pasaron por el método Tuca. Ahora desacostúmbralos.
Claro, y aparte le está tocando a Paunovic una etapa de plena transición generacional, de relevo generacional en el equipo de los Tigres, donde la columna vertebral que forman jugadores como Nahuel, Pizarro, Carioca, Gignac, pues prácticamente están ya en los últimos tiempos de su carrera. Ahora, Cincinnati o Motagua serán los rivales, uno de esos dos será el rival, quiero decir, del equipo de los Tigres, para la siguiente ronda. Chelis, yo creo que Tigres debe avanzar sobre Cincinnati o Motagua.
Cincinnati considera un equipo bueno, ¿eh? Cincinnati es un equipo totalmente compenetrado y que te sabe competir, porque así lo ha demostrado en estos torneos. Cincinnati, durísimo hueso que roer.
Sí, no va a ser fácil como la gente supone, ¿eh? Es uno de los mejores equipos de la MLS, Chelis. Y luego después de eso empieza a complicársele la cosa al equipo de Tigres, que pasará otra eliminatoria con equipos centroamericanos, me parece, y uno de Estados Unidos. Y luego vendrá lo que también hay que considerar que es un asunto importante para ellos. Vendrá el América, le toca en semifinales. Primero se enfrentará al que gane, bueno, primero... El que gane de, sí, aquí está el Herediano contra el Real Salt Lake City, se enfrentan al, cualquiera de los dos que gane se enfrenta al Galaxy de Los Ángeles. Y luego el que gane de Galaxy de Los Ángeles y este otro equipo se va a enfrentar a Tigres en cuartos de final.
Oye.
O sea, se puede enfrentar al campeón de Estados Unidos, el campeón de Los Ángeles Galaxy, puede enfrentarse a Tigres en la siguiente ronda, cuartos de final, y en semis se va a encontrar al América seguramente.
Exacto, y como bien dicen ustedes, no hay que confiarse tanto porque ahí juega, por ejemplo, Jedlin, juega en el equipo de Cincinnati, Miazga, ¿te acuerdas de Miazga? Aquel que retó a Lainez, que se burló de Lainez por la baja estatura de Lainez. Miazga juega también en el equipo de Cincinnati, Héctor. Así que puede ser un rival complicado, como apuntan ustedes, para el equipo de los Tigres, que avanza a la siguiente ronda. Y vamos contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey.
Hola Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en el estudio. El día de hoy los Tigres retomaron actividad después de haber avanzado a la fase de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, tras golear 3-0 al Real Estelí de Nicaragua. Y el día de hoy, en trabajo regenerativo para los que tuvieron participación, para los titulares, estuvieron tratando de soltar un poco los músculos, ya enfocarlos en el partido del fin de semana, acá en el Volcán, ante la Máquina Cementera de Cruz Azul, al que Veljko Paunovic declaró que podría ser un gran parámetro para saber si este equipo está encontrando la forma que él pretende. Ha sido abucheado Veljko Paunovic en el partido de anoche, algo no ha logrado conectar con la afición de Tigres, Beto, compañeros. La buena noticia es que el día de hoy en el entrenamiento, André Pierre Gignac pudo realizar el interescuadras que tuvieron los jugadores que no vieron participación, o los que arrancaron, o los que, mejor dicho, estuvieron como relevo en el compromiso ante la categoría sub-23, y André Pierre Gignac trabajó sin problema alguno, participó en este ensayo de fútbol, y es prácticamente un hecho que va a formar parte de la convocatoria para el partido ante el conjunto cementero. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Oye, Beto, en Cincinnati, ¿sabes quién está? Luciano Acosta.
Acosta es
aquel pequeñito que jugaba con el Atlas, que ha sido uno de los mejores jugadores de la liga, de la MLS, y el mejor equipo, sin duda alguna, de Cincinnati. Y juega también un delantero que hace goles, que es Luca Orellano, Sergio Santos brasileño, el que dijiste tú bien, Miazga, y un seleccionado de Estados Unidos, Mills Robinson, un central, que es muy famoso porque juega de hace mucho tiempo en la selección de Estados Unidos. Y aparte de Miazga, que dijiste, y de Andrés Jedlin, que también es muy conocido.
Correcto, ya, ¿no? Y Kubo también. Kubo juega ahí. Kubo, que es el japonés, ¿no? El futbolista japonés está también ahí en el equipo de Cincinnati. Es decir, tiene buenos jugadores el conjunto del Cincinnati, que podría ser el rival el Cincinnati o el Motagua del equipo de los Tigres. Vamos a hablar ahora del equipo de los Pumas de la Universidad, que juegan hoy frente al Cavalry de Canadá en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, fuerte abrazo. Esta noche en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo de Universidad Nacional recibe la visita del Cavalry en el duelo de vuelta de esta serie de la CONCACAF Champions Cup. Ya lo habíamos mencionado, la desventaja en el marcador es para el equipo de Universidad Nacional, 2-1. Están obligados a ganar hoy ante su afición en el Olímpico Universitario para mantenerse con vida en este torneo internacional. Compartirles algunas bajas que tendrá Gustavo Lema para este compromiso. Nathan Silva, el defensa brasileño, por una sobrecarga muscular no estará disponible. También existía la duda de la participación de Pablo Benevendo, sin embargo, hoy en la mañana ya recibió luz verde este lateral por derecha para sumar minutos en este compromiso, si es que así lo requiere el estratega argentino Gustavo Lema. Adalberto Carrasquilla irá de inicio con este equipo de los Pumas, también Lisandro Magallán apunta a aparecer en el cuadro titular, y de nueva cuenta veremos en la portería a Alex Padilla, este arquero que ha sido designado para defender al equipo de los Pumas, al menos en el torneo de CONCACAF Champions Cup. Insisto, el equipo de los Pumas necesita una victoria, tiene como ventaja el que anotó un gol en calidad de visitante. En caso de que el marcador quedara en un empate al menos de 2-2, avanzaría el equipo de Universidad Nacional, el caso de que no reciba gol por parte del conjunto canadiense, pero Pumas hoy tiene que hacer lo propio en el Olímpico Universitario ante su afición para avanzar a la siguiente ronda de esta CONCACAF Champions Cup.
Sí, el Cavalry, gracias Adriana, ganó el primer partido, ganó el partido de ida 2-1, ese gol de visitante pudiera en un momento dado ayudar al equipo universitario de Gustavo Lema, que viene de una victoria, Chelis, en el minuto 100 frente al equipo de Mazatlán el domingo anterior en Ciudad Universitaria.
Sí, lo platicábamos con Ciro y contigo ahorita de Enfocados. Para mi manera de ver, el juego de Pumas no es para tantos puntos que lleva y para estar en el cuarto lugar. Esa es una realidad. Hoy es el equipo menos malo de esta ronda, va a ser este equipo canadiense. Tiene que pasar, pero así como que espectacular el juego de Pumas, todavía dista mucho de eso.
Sí, porque si lo comparamos, Héctor, con el equipo del Real Hope, por ejemplo, de Haití, tan candoroso, tan lleno de carencias, tan inocente, pues creo que sí, este equipo canadiense puede hacer un mejor papel esta noche en Ciudad Universitaria.
Ese es el equipo campeón de la Liga de Canadá, ¿no? Es un equipo, sí, que nos decía Mike, Mike Pasquel, que es uno de los propietarios del equipo, nos decía que este juega bien, este equipo, y eso que están en pretemporada, Beto.
Sí.
Ellos no están en competencia ahorita. ¿Te tocó verlo a ti en Canadá, Chelis?
Sí, sí lo vi, pero no están en pretemporada, es su torneo.
¿Ya está su torneo ahorita?
Claro, no, claro que están en pretemporada, perdóname. Fueron campeones, claro. Sí, claro, fueron campeones, descansaron noviembre y diciembre y están en pretemporada por sindicato. Y sí, sí, sí es un equipo muy ordenado, sumamente ordenado.
Sí, el partido es a las 7, o sea que dentro de 2 horas y media y anoche, estará arrancando el partido.
Anoche los vio Adal Franco aquí en Arts cenando.
Ah, sí, se los encontró.
Dice que muy jovencitos.
¿Sí?
Es un plantel de muchos jugadores muy jóvenes.
Sí, el del Cavalry de Canadá que juega hoy en el Pedregal. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para mí, te lo hablo sinceramente, sería un sueño poder ser el capitán de esta institución, ¿no? O sea, la realidad es que es esa. Para mí sería algo muy bonito. Y la verdad es algo que no me ¿cómo te diré? No me enfoco solo en eso. La realidad es que si me preguntas a mí, trato de hacer bien las cosas dentro del terreno de juego, de los entrenamientos, de transmitir esa confianza al grupo. Y bueno, eso ya después, si primero Dios se da, se irá dando, ¿no? Pero la realidad es que conlleva mucho, no más en un equipo como el América, el ser capitán, el portar ese gafete. Yo lo veo mucho en Henry. Henry, la verdad que para mí es un capitán espectacular. Muchas veces ahí se lo he comentado en sus fotos, mi capitán, ¿no? Porque la realidad es que es alguien que se preocupa mucho por todos los jugadores, ¿no?
Y qué bueno que así sea, lo reconoce Ramón Juárez, defensa central del equipo del América, un defensa central sobrio, fuerte, que se perfila, Héctor, para convertirse en un titular dentro de algún tiempo en la selección mexicana.
Aparte de lo buen futbolista que ya ha mostrado ser, Beto, de que se ha ganado un lugar en el América, que es muy difícil, y de que ha sido clave en las dos liguillas anteriores, hoy que lo vemos declarar, Beto, ayer que tuvo su conferencia de prensa, qué bien amueblada
centrado,
tiene la
¿verdad?
Cabeza,
sí.
Usando tus palabras,
sí.
Qué bien amueblada tiene la cabeza, o sea, qué ideas tan claras lo tiene, sabe dónde está parado, sabe qué se exige ahí, revela algunas cosas de dentro del grupo de cómo están compaginados, habla de la humildad que tiene este América.
El respeto al capitán, Henry Martín.
Sí, yo escuché toda la entrevista y la verdad me da gusto saber que hay un jugador mexicano de 23 años
sí.
que piensa tan bien, que juega tan bien y que evidentemente tiene metas más ambiciosas, ¿no? Él ya está seguro pensando en el Tetra, está pensando en selección nacional, está pensando en el Mundial probablemente,
sí.
Que yo creo que al ritmo que va puede alcanzar el Mundial.
Sí, porque tiene una carrera, una pugna con Montes y con Vázquez, digamos,
sí.
Y algún otro, pero realmente sí es un jugador que tiene muy buenas condiciones, Chelis, y que como dice Héctor, declara muy bien.
Declara muy bien, sí. Muy maduro, algún día, por supuesto, si el diablo no mete la cola, va a ser capitán del América, y un puesto en la selección, pero por supuesto que lo tiene. Titular, no lo sé, no lo creo, pero hay una escasez de defensas en este país, y este muchacho Juárez es uno de ellos, tiene que ocupar, pero por supuesto tiene que ocupar un lugar.
Oye, Chelis, digamos que los cuatro centrales de selección que podrían ir a un mundial, César Montes, Johan Vázquez, el Chiquete Orozco y Ramón Juárez, ¿no?
Dos derechos, dos izquierdos, vámonos.
Sí, exacto, exacto.
Sí, es un muchacho muy joven, tiene 23 años y es de San Luis Potosí, de Río Verde, San Luis Potosí.
Río Verde, San Luis Potosí.
De allá es Ramón Juárez, que está muy ubicado y que va por muy buen camino con el conjunto del América, incluso pues ya como decimos perfilándose para jugar con la selección mexicana y hoy por hoy formando parte, Héctor, de un equipo que juega bien al fútbol, que ha arrancado bien el torneo, como es el América, que va a jugar contra el Necaxa el día de mañana.
Sí, justo porque es el potosino, Beto, lo prestó el América un torneo al equipo de San Luis, estando Jardine de técnico y curiosamente en ese tiempo casi no lo peló.
Sí.
O sea, casi no jugó con él. Y ahora regresa, tuvo que regresar al América, luego el América contrata a Jardín, se lo encuentra otra vez ahí, y le ha costado trabajo a Jardín mantener a Juárez en el puesto, le ha costado trabajo. O sea, no lo dije como primera opción nunca, y ahorita últimamente ya se lo está ganando, pero yo me acuerdo que cuando ponía a Araujo y no ponía a Ramón Juárez, decíamos, qué óvole, qué pasó, ¿no?
Sí.
Y seguía poniendo a Araujo, y todo el torneo pasado puso a Araujo. Y ahorita está arrancando ya con Ramón Juárez y con Cáceres, o con Israel Reyes y Cáceres, pero ya Ramón Juárez es una opción ya titular prácticamente del América.
De acuerdo. El Necaxa viene a la Ciudad de México para
a ver,
jugar.
A ver, Chelis.
Sí, Chelis.
No, que la línea de tres le favorece a Juárez.
Mucho,
totalmente
mucho.
Le favorece. Y al América, sí. Más.
Está claro.
Perdón.
La liguilla pasada lo demostró, ¿no, Chelis? La liguilla pasada fue impecable,
claro.
El trabajo defensivo. Con los tres zagueros que mencionas, ya estaba Cáceres, estaba ya Israel Reyes y estaba Juárez también. Con eso se coronó tricampeón, Beto.
Correcto. Y vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el técnico del equipo del Necaxa, que viene mañana a la Ciudad de México frente al América.
Es que nosotros, a ver, si bien lógicamente sabemos desde lo mediático y toda la popularidad que apareja un club como el América, para nosotros es un partido más, por así decirlo, en el sentido de que tenemos que hacerlo muy bien, ambicionar, hacer ese trabajo que tenga como resultado esa sumatoria. Si es posible a 3 puntos sería espectacular, pero también teniendo muy en claro que después restarán muchas fechas por delante, que los 3 puntos del América son tan valiosos como los 3 puntos que pueden ser frente a otros rivales también. Entonces, si bien lo contextual es ciertamente distintivo el partido del América, en juego están esos mismos 3 puntos que después tendremos que saber conquistar en las siguientes fechas contra otros equipos de mucho menor cartel.
¿Y qué te ha parecido el Necaxa, Chelis, en este torneo con Larcamón, el equipo rojiblanco de los Rayos que visita mañana al América?
¿Escuchas?
Tu micrófono, Chelis.
A las altas y a las bajas, pero el estilo del Larcamón.
Se está cortando un poquito tu voz, querido Chelis, pero Larcamón...
Te decía yo que a las altas y a las bajas, pero el estilo del Larcamón sí lo tiene este equipo, sí lo tiene.
Sí, ya está tratando de poner su sello. El América va a regresar a la capital para jugar contra el Necaxa para mañana en la jornada número 7 del torneo, y después vendrá la próxima semana Héctor el León. El miércoles, América-León, que se antoja un muy buen partido con sí. James Rodríguez jugando en la Ciudad de México.
Sí, más que tenemos jornada doble, Beto, entonces va a ser el agarrón de agarrones, si los dos llegan invictos, si los dos llegan de líderes generales, imagínate el agarrón que va a ser.
Sí, agarrón
que
tremendo.
Los dos esta jornada.
Líderes.
Y llegan de 19 puntos los dos al próximo miércoles, será un partidazo. El América está mejorando mucho sus entradas aquí en la Ciudad de México, Beto.
Sí, sí.
Ya anda arriba de 20,000 su promedio, entonces... Está mejorando mucho la ciudad de los deportes, ya le está cayendo bien a la gente, ya está yendo al estadio. Y ahora el que está peor de entradas, ¿quién crees que es? Cruz Azul.
Cruz Azul.
Ni a 11,000 ha llegado en un estadio que tiene 55,000 butacas.
Tiene que ver con el desencanto de que se fue Anselmi, sí, de que no fue campeón.
Y no es su estadio, el estadio
de que CU, no es su estadio. Sí, claro.
La
claro.
gente no lo siente.
Sí,
ya,
totalmente.
El otro lo sentía ya como suyo.
Se siente raro, sí, claro. Sí, pasé por el estadio Azul Crema y hay unos pendones muy bien impresos con el escudo del América para señalizar las puertas.
Ya es el estadio del América.
Es el estadio del América, pintaron el interior del estadio. Ya dejó de ser azulgrana y azul. Vamos a escuchar ahora a Idrissi y la posibilidad de llegar al conjunto del América. Platicó el jugador del equipo del Pachuca con León Lecanda. No, perdón, con César Caballero.
Se habló mucho de que estabas arreglado para jugar con el Club América, que estabas prácticamente hecho para jugar en el Club América. Cuéntame tu versión, que al final creo que es la más importante.
Bueno, creo que hay muchas historias en el que salen, algunos son rumores, algunos son verdad, pero la realidad es que soy jugador Pachuca y a mí no me gusta hablar del pasado. Era un momento donde yo tuve la oportunidad para irme, pero al final, hasta ahora, siempre estuvo al 100 para hacer bien para mi equipo, para mis compañeros, y voy a hacerlo hasta el último día que estoy jugador de Pachuca, y nada más que eso.
¿Sí hubo una negociación con América?
Sí, pero hace mucho tiempo.
¿Por qué decidiste quedarte en Pachuca?
Porque al final cuando hay un fichaje hay tres participantes, Pachuca y equipo que quiere comprarte el jugador, y todo tiene que estar al bien, y los tres tienen que estar felices para llegar a un acuerdo, y ese no pasó.
Idrissi, holandés naturalizado marroquí, buen jugador. Yo sí creo, Chelis, que podría encajar en un América espectacular.
Es que sí, claro que podría encajar porque es un gran jugador, pero ahora dices, mañana lo traemos.
Usama Idrissi.
¿También?
Nació el 26 de febrero de 96. Vamos a escuchar a Paco Gabriel y a Jorge Pietrasanta. Están en Milán de cara al partido el fin de semana. Santi Jiménez, el nuevo jugador del equipo del Milán. Y vamos hasta esa hermosa ciudad italiana, capital de la moda. Adelante con este segmento que ya transmitimos hace unos minutos en Enfocados.
Santi Jiménez ha recalado Paco Jorge para buscar crecer futbolísticamente.
Sí, y que ha caído en blandito hasta ahora, ¿verdad? Ha caído en blandito por que en su presentación da pase para gol, porque él después hace un gol, ayer no le va muy bien, pero es un tipo con ángel, con carisma, que ha provocado incluso que en los últimos 10 días, Paco, sea la camiseta, la segunda más vendida de un tiempo para acá, y que después de 10 días nos hace pensar que en unos cuantos más va a ser la más vendida, porque está la de Pulisic y luego está la de Santi en las tiendas oficiales del Milan.
Sí, llama la atención, ¿no? Lo bien que ha caído Santi en esta ciudad, en el equipo, y lo que ha generado, ¿no? Porque sí, la tendencia indica que en un corto tiempo, en un lapso menor, va a tener Milán en Santi el jugador que más playeras vende, y creo que no es un dato menor, es muy significativo por lo que significa, por lo que es en la cancha, pero también fuera de ella, el famoso Bebote.
Sí. ¿Qué sienten que es lo que le hace falta a Santiago para terminar de encajar o para que le vaya bien en un fútbol más competitivo como el italiano?
Sí, un poco es eso, la competencia es fuerte con Tammy Abraham, Paco, y él, ayer platicando con el Tuca y viendo el partido, nos decía, ve cómo Santi va directamente al defensa en lugar de crearse un espacio. Son detallitos que bueno, tú jugaste, Paco, tú fuiste defensa central, igual y le faltan a Santi, pero lo va a hacer, ¿no? Para crecer, sí. y encajar perfecto en este fútbol.
Sí, lo dices bien, Ciro, un gusto saludarte, lo dices bien. Hay diferencia, por supuesto, la serie es mucho más competitiva, más exigente que en Países Bajos, pero tampoco es el fútbol italiano de antes, ¿eh? De repente ya queda la sensación y el discurso repetitivo de que es que el fútbol italiano y el catenaccio, no es como antes el fútbol italiano, hay mucho más espacios para jugar, los tiene que aprovechar Santi, yo creo que es cuestión de tiempo, tiene las condiciones, tiene la disposición de seguir aprendiendo, físicamente también tiene que mejorar, por supuesto, pero yo creo que le va a ir muy bien, yo creo que Santi va a encajar perfecto en el esquema del Milan, y que tarde o temprano va a explotar, van a caer los goles, hay que tener paciencia, por supuesto, acaba de llegar, y bueno, lo importante es hacer un gol, y después ese gol te va a llevar a otro gol, y la confianza te va a llevar a tener esa racha goleadora que todos esperamos que tenga el mexicano.
Sí, es un jugador que tiene olfato, que tiene una jugada muy hecha, que es el recorte hacia adentro con el tiro hacia el palo más lejano del portero. En fin, creo que Santi puede hacer algo interesante en el fútbol de Italia, pero por lo pronto no fue tan participativo. Fue una actuación, yo diría que regular, la del partido anterior, contra el Feyenoord, sí, precisamente.
Sí, sí, están en una ciudad maravillosa, Beto.
¿Qué ciudad, caray?
¿Qué ciudad? Sí, sí.
Y el Duomo, ciudad. ¿Conoces Milán?
Sí, conozco Milán.
La Catedral Gótica.
Nos recibió de muy Milán. Mal. Yo fui con mis hijos a Europa, con mis hijos hombres, y nos recibió muy mal porque un Airbnb nos transaron ahí, ya sabes, ¿no? Lo que pasa a veces, ¿no?
Sí.
Y yo les recomendaba que fueran al templo este donde está el mural de la Última Cena.
La Última Cena de Da Vinci, sí, sí.
Santa María de la Gracia se llama el templo, ¿no? Pero dice que están las localidades agotadas hasta
2032.
Creo que hasta abril de este año, entonces sí, no hay ahorita forma de entrar. Ese lugar lo va a recibir muy bien a Santi, porque además él tiene el tipo europeo, es el tipo argentino que va, no se intimida con ningún estadio, Beto, no se intimida con ningún escenario. Sí. Hay gente que tiene mentalidad que le pesa este tipo de cosas. A Santi no, le hace crecer. Y si tú sabes alguien que tenga una mentalidad, vamos a tener partido nosotros aquí a partir de la 1:30 por ESPN y por Disney el próximo sábado, con una transmisión espectacular. No está Dani Martínez, va a estar ahí Jorge Pietrasanta, el Tuca Ferretti, Paco Gabriel, un equipazo, ¿no? Un equipazo para transmitir un partido en el lugar de los hechos.
Sí.
Muy padre, una transmisión muy buena. ¿Cómo que no? Vamos a ver. El sábado ya es, hay que apartar la comidita para echarse el partido, Beto, porque va a estar
muy bueno.
Uy,
cómo no, algo italiano, ¿no? Para que
hace una pastita,
sí,
unas pizzas ahí.
Unas pizzas, exacto. Sí.
Que no falte eso, Beto.
que no falte eso, sí, una comida italiana.
El que toma, pues un vinito tinto, ¿verdad?
Sí, qué lástima que tú no, querido. No, yo no. Pero sí, nosotros sí le podemos entrar a un poquito de vino
limoncello,
para...
Limoncello,
exacto, de digestivo, un gelato al final también. Sabe. Sí, cómo
no. Y tres botellas de Prosecco para Beto.
Ah, apenas me alcanzarán. Sí, buena idea, querido. Oye, unos ravioles también podrían quedar muy bien para ver este partido.
¿No destacas tú, Chelis, la mentalidad del Chaquito, que no se achique en ningún lado, que es un jugador que parece que tiene la estructura emocional, la estructura mental, la estructura futbolística como para
familiar. Seguir
creciendo? Tiene una gran cobertura familiar, sí, como para seguir creciendo.
Una gran cobertura y una gran hambre de aprender. Todos estos consejos de que se tiene que hacer ambidiestro, de que tiene que deshacerse de la pelota más rápido, de que tiene que aprovechar su zancada, todo esto como esponja lo va a chupar.
Sí. Oye, centros delanteros zurdos mexicanos en Europa, Hugo Sánchez, Santi Jiménez, derechos Luis García, Luis Flores. En el caso de Santi es marcadamente zurdo, porque Hugo Sánchez acabó también pegándole con la derecha y metiendo goles con la derecha, Héctor.
Sí, Hugo terminó siendo un jugador muy completo porque izquierda, derecha, cabeceo, Beto, sí. Jugador completísimo, ¿no? Con una estatura no tan alta como Santi, que es más alto, sí. Pero con una picardía, con una habilidad y con un remate de un toque como no ha habido otro, ¿eh?
Sí, es muy bueno en esa última zona, en los últimos metros para definir.
El remate final, sí. Hugo, no ha habido nadie como
muy él. Buen definidor, sí, sin duda. Chicharito Hernández, pues derecho también, de los centros delanteros que han ido a Europa mexicanos. Hermosillo. Alex Bergman.
Hermosillo derecho.
Hermosillo derecho también. Borghetti derecho también.
Borghetti derecho.
También. Alex Bergman se une a Red Sox. Los Lakers con Doncic y LeBron cayeron ante Utah. Prescott asegura que los vaqueros pueden llegar muy pronto al supertazón, lo cual suena descabellado. Travis Kelce tomará tiempo para retirarse. Y Otani, el pitcher Shohei Otani, se prepara para volver al montículo. Todo parece indicar que será en el mes de mayo, cuando Otani, el pitcher de los Dodgers, vuelva a la actividad. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ya mañana comentaremos cómo le va Pumas frente al Cavalry a las 7.
Un abrazo a todos los que han hecho radio todas.
Claro.
Es el Día Internacional del Radio hoy, el Día Mundial de la Radio. Así que qué gusto trabajar este día
en este
programa.
En este programa y exacto. Más a tu lado. Y al de Chelis y con Vicente Navarro.
Me siento honrado.
Exacto.
Gracias, Chelis.
Bien, Chelis, contigo.
Dios.
Buenas tardes, Héctor. Hasta mañana.
Gracias, Beto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.